El 10 de desembre, al suplement, vam convidar l'escriptor, investigador i exagent dels serveis secrets russos, Daniel Stulin, i ens va dir coses com aquesta.
Nosotros, desde la inteligencia rusa, el año 2012, preparamos un informe para el gobierno de mi país, y en este informe comentamos justo esto, es decir, que la gente está diciendo, ¿no?, que la elección de Trump ha sido una sorpresa. Para la gente que entiende de la geopolítica profunda, no ha sido ninguna sorpresa. O sea, si nosotros en el año 2012 teníamos claro que Clinton no podía ganar.
Aquell dia ens presentava el llibre La Trastienda de Trump i aquella entrevista va ser un dels àudios més escoltats al web catradio.cat. I és per això que tenim avui una bona notícia, és que Daniel Stulin ha fitxat pel suplement. Daniel, bon dia, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis? Encantado de estar con ustedes.
Benvingut a la família. Expliqueu una mica a l'audiència, que és el que farem els diumenges a aquesta hora, a partir de les 10 del matí. Cada setmana obrirem un expedient, no?
Totalmente, exacto.
Doncs comencem.
Expedient Stulin. Avui, el Fòrum Econòmic Mundial de Davos.
El rei espanyol, Felip VI, viatjarà aquest gener a Suïssa per participar al Fòrum Econòmic de Davos, que se celebra cada any en aquesta localitat helvètica. Serà el primer cop que el cap d'estat espanyol intervé en aquesta cimera. Felip VI ha estat convidat pel president del Fòrum Econòmic Mundial, Klaus Schwab. Els presidents nord-americà Donald Trump i francès Emmanuel Macron formen part també de la llista de caps d'estat que s'esperen enguany a Davos.
Això serà d'aquí uns mesos, el Fòrum Econòmic Mundial de Davos. Que exactament, Daniel, què és això?
Well, Davos és una ciutat alpina suïssa donde todos los años, a finales de enero, la élite econòmica, financiera, política, la gente de influencia se reúnen. La primera reunión empezó en el año 1971, pero de hecho hay dos Davos. Hay Davos público, es decir, donde viene el jefe de alguna tribu africana, se reúne con Bono, con Lady Gaga, con Pepe Le Pew, con Papá Noel, los personajes famosos, tanto a nivel político, todo el mundo se siente ahí hablando cómo salvar a los animales, salvar a la humanidad, etcétera, etcétera. Pero después hay otro Davos donde no hay ni cámaras de televisión, ni vídeos, donde la gente del nivel del poder se reúne en secreto, en privado, fuera de los focos, y debaten y hablan y empiezan de trazar, digamos, la política, porque Davos es el primera reunión de muchos. Si miramos a lo largo del año, tenemos Davos en enero, después tenemos comisión trilateral, la reunión regional en febrero, marzo, después tenemos la reunión de Consejo de Relaciones Exteriores, que es grupo hermano Bilderberg en Estados Unidos. Luego tenemos Bilderberg en mayo, en junio.
Seria una mena d'això, Daniel, una mena de club Bilderberg on els poderosos es reuneixen per dibuixar les línies que ponen en el món.
Es más o menos todas esas reuniones de esta élite mundial van uno tras otro, van trazando la política, la van cerrando, van moldeando, van usando esto para ver exactamente la relación de la masa social pública, y después cuando ya llegan más o menos a la reunión de Club Bilderberg en mayo, junio, ya tenemos bien trazado las líneas por seguir el resto del año. Entonces, es dos Davos, es el público donde todo el mundo habla, vemos las fotos, y después hay otro secreto privado, más secreto, más privado.
Que son ya, digamos, la teca. ¿Y es importante que el rey Felip, por ejemplo, haya estado convidado este año?
Bueno, es lógico que esto viera. Es decir, tú tienes a los presidentes de los dos gobiernos, líderes a nivel económico, político, líderes de opinión. Toda esa gente, la realeza también viene muy a menudo. Van reuniéndose. Hace unos años la reina Beatriz de Holanda, la hija del fundador del Club Bilderberg, Beatriz de Holanda, ella también estuvo muchas veces en las reuniones de Davos. Es normal que un personaje que hoy por hoy es el rey de España estuviera en este tipo de cosas, porque también es una forma de crear estas relaciones, ¿no? Empezar de hacer lo que en inglés se llama schmoozing, ¿no? Entre todas estas esferas del poder, para ir trazando relaciones a nivel amistoso y también obviamente a nivel de negocios y político.
Es curioso porque en los últimos años para la parte española siempre irá el ministro de Economía, Luis de Guindos. Este año sembla que hi va el cap de estat. No sé si aquí el procés o la independència de Catalunya té alguna cosa a veure en tot això o no.
Bueno, ten en cuenta que el tema de independencia de Cataluña proviene por parte de Inglaterra, porque los españoles, aunque no ha salido obviamente en los medios de comunicación, tanto a nivel de Moncloa como a nivel de Zarzuela, llevan mucho tiempo intentando de recuperar Gibraltar. Y Gibraltar es una cosa inglesa y los ingleses nunca van a saltar Gibraltar por muchas razones. Entre muchas otras, es porque es el punto de entrada del sur, de drogas, de contrabando, de muchas otras cosas. Y esto es para los ingleses siempre ha sido un dominio muy, muy importante. Entonces, para desviar la atención, para que a los españoles no se le ocurra nunca más meterse con la idea, el concepto de recuperar Gibraltar, pues crearon el Imperio Británico con George Soros y otras organizaciones toda la trama de Cataluña para obviamente desviar la atención. Entonces, es decir, en estos juegos del poder, si estamos hablando de Davos o de algún otro foro, siempre hay intereses comunes y también obviamente intereses de estos grandes grupos que no exactamente son amigos. Ser poderoso no quiere decir que todos los demás son amigos.
Claro, porque, por ejemplo, el rey Felip es trobarà amb Donald Trump? ¿Es veuran?
Mira, es un tema interesante porque al final estos dos tienen poco por decir uno al otro. No es una cuestión No es cuestión de idioma, no es cuestión de uno habla español, otro habla inglés, sino el concepto en sí. Felipe representa un concepto liberal banquero financista que Trump obviamente es su enemigo. Y otra cosa es, tanto Trump no entiende al Felipe de Borbón como Borbón no puede entender a un tipo como Trump por varias razones. Primero, Trump tenía que ganar las elecciones. Y a la élite, sobre todo a la realeza, el concepto de las elecciones, el concepto de los plebes votando, dando su voto para un candidato al otro, es una cosa absolutamente ajena a su vida. Entonces estos dos, si se vieran, y además en un concepto de una reunión difícilmente, porque estas cosas se planifica con mucho tiempo por adelantado, a nivel de una palmadita en la espalda, no creo que a Felipe le interesaría una cosa así. A Trump obviamente no le daría nada más que la mano o la palmadita en la espalda. Entonces lo veo complicado que estos dos se ven en una reunión como Davos.
I com funciona el tema de que et convidin al fòrum? No sé si t'hi conviden així perquè sí, o treballes i fas contactes perquè t'hi convidin. Això com va?
Qui va i qui no?
Bueno, tú tienes... hay una diferencia grande, por ejemplo, entre una reunión como Davos y una reunión como Club Bilderberg, donde nada más terminar la reunión ya están empezando a preparar las listas para el año que viene. Cada país depende del tamaño, ¿no? Vienen dos o tres candidatos. Un país pequeño o mediano, van a venir dos o tres candidatos a ese país, como España. Tú vas a tener un representante del gobierno, un representante de un medio importante y algún hombre de negocios de alto nivel, que puede ser alguien de Banco Santander, etcétera, ¿no? Y esto ya está preparado porque cada país tiene, digamos, delegado que va eligiendo, ojeador, ¿no? Que va eligiendo, preparando la lista, que esta lista después se pasa al consejo de administración, digamos, el consejo de los sabios de Club Bilderberg, que es el núcleo duro de 12, 13 personas, y ellos van eligiendo las personas de la lista final. Está en enero, febrero, donde la gente que están invitados ya reciben sus invitaciones con unos 6 meses por adelante, porque también es lógico, porque personas de este nivel tienen una agenda muy, muy ocupada y necesita tiempo, ¿no?
Clar, però tot això ho munta, o sigui, al final, qui té l'última paraula, qui tanca la llista, és entenc el president d'aquest Fòrum Econòmic Mundial.
A nivel de Davos, si tú estás hablando del presidente, estamos hablando de Klaus Schwab, ¿no?
Klaus Schwab.
Que es es un economista, es un ingeniero alemán, una persona muy conocida en el ámbito tanto suizo como Alemania, y además es conocido por sus teorías sobre la cuarta revolución industrial. Su tesis es que solo las organizaciones impulsadas por el propósito y los valores serán plenamente capaces de dar forma y beneficiarse de las transformaciones sistémicas, tecnológicas, sociales y económicas en curso. Es buen discurso, pero tiene poco que ver con realidad, donde estamos hablando de un modelo económico fallido o muerto, basado en el concepto de expansión sin límite en el planeta Tierra con recursos naturales limitados. Entonces, en este sentido, Davos este año, por mucho que estamos hablando de la agenda pública, es una cosa. Otra cosa es lo que van a hablar verdaderamente en privado, lo que te comentaba, estas dos reuniones. Uno con el jefe de tribu africana, otra la reunión seria donde no hay cámaras de televisión, y ahí sí que van a hablar de cosas muy, muy importantes, que esto van a ir saliendo poco a poco en los próximos meses.
Però coses importants, només temes econòmics, o, per exemple, això que et deia, del tema Catalunya, es parlarà d'això, o això no interessa en una assemblea
o reunió com aquesta? Mira, el tema Catalunya és un tema un poco ajena, es decir, a nivel... Obviamente el tema Cataluña tiene varias lecturas. Lectura principal, estamos viendo la balcanización del mundo. Ni a Trump ni al Imperio Británico le interesa una Europa unida. Cada uno quiere balcanizarlo de la misma forma que balcanizaron Yugoslavia, de la misma forma que balcanizaron a ex Unión Soviética, de la misma forma que estamos viendo intentando hacer lo mismo con Irak, lo han hecho con Sudán, quiere hacerlo con Siria, etcétera, etcétera, y están balcanizando México. Entonces, obviamente un punto importante, balcanizando España, rompiendo, sacando Cataluña fuera, de debilita España y lo saca también fuera de juego. A nivel de las temáticas de este año, uno de los motivos por lo que se ha estancado la globalización, por ejemplo, es porque requiere subvenciones directas e indirectas procedentes de la financiación pública en forma de deuda soberana y municipal. Y sin embargo, ahora que el modelo de crecimiento de la deuda está llegando a su fin, se están reduciendo estos subsidios. Entonces, se nos apremia centrarnos en que es productivo desde el punto de vista económico en vez de en objetivos políticos o en beneficio económico de las inversiones privadas. Y entonces, ¿cómo es un mundo así? Pues nadie lo sabe. Y a través de Davos y de otros grupos que trabajan para lograr un consenso estratégico, sabemos desde hace varios años que la élite se muestra cada vez más preocupada por el impacto de la automatización en el empleo. Estamos hablando de inteligencia artificial, de los robos, la desigualdad, de la pobreza. Y una revisión de varios estudios, por ejemplo, indica que la automatización incrementará significativamente el desempleo, una cosa que obviamente les preocupa mucho por toda la parte del revuelto social, etc. Entonces, el nuevo empleo que se crea requerirá competencias actualizadas o diferentes. Y esta es una de las cuestiones que parece inspirar miedo en las autoridades y no sabemos exactamente cómo van a tratar el tema. Otra cosa es, obviamente, el tema del dinero en efectivo es primordial. Los bancos son muy incómodos con el efectivo. El objetivo van a ser eliminar el dinero en efectivo. Con el efectivo limitado, por ejemplo, JP Morgan estima que el Banco Central Europeo podría bajar los tipos de intereses hasta un 4,5% negativo, lo que conduciría a la destrucción de la economía de mercado y promovería un empobrecimiento económico masivo. Ahora, eliminar el billete, por ejemplo, de $100 americanos, eliminaría el 78% de toda la divisa americana en circulación. Y las hipótesis de pesadilla para los CDs en efectivo incluyen, son cosas que la gente no se dan cuenta. Por ejemplo, uno, tipos de interés negativos de cualquier magnitud. Incautación de activos por sospecha criminal, y esto es algo que el gobierno americano ya va a empezar a hacer a partir de este mes de febrero. Recapitalización interna de los bancos. Ser expulsado o dejado al margen del sistema por error o por otros motivos. Nacionales o naciones expulsarlos del sistema SWIFT, como quieren hacerlo con Rusia, quieren hacerlo con Corea del Norte y China, de verificación. Y esto es algo que Putin es muy, muy consciente. La ilegalización del oro, por ejemplo. Ataques informáticos. Podríamos llegar a ver un mercado de negro basado en vales de descuento. Y si crees que la vigilancia del capitalismo es desagradable ahora, Ricardo, espera que los grandes bancos de las agencias de inteligencia tengan el poder de retirar tu capacidad de hacer traspasos o ceder a tus fondos si no les gusta algo que has pensado o dicho esta mañana en nuestro programa o donde sea, en tu vida privada, en tu casa. Entonces, en la guerra al efectivo es una guerra contra la humanidad y hacemos todo posible para no permitir que suceda. Y mientras tanto, ha llegado este momento de ilegalizar el monopolio de la banca privada a la hora de crear moneda.
Impecable. L'expedient que avui ens ha obert Daniel Estruny sobre el Fòrum Econòmic Mundial de Davos. Cada setmana, el suplement, el diumenge, l'escoltarem. La trastienda de Trump és el llibre de l'escriptor, periodista, investigador i agent dels serveis secrets russos, que sempre el saludarem via Skype. Ens agradaria que un dia ho féssim en directe, però el Daniel viu a països molt diversos, precisament perquè a vegades, per explicar el que diu, el persegueixen. Daniel, una abraçada. Fins la setmana que ve.
Moltíssimes gràcies. Un fort abraço. Ciao.